5:18, ya a esta hora saludamos a la profesora Ivonne Díaz. Ella es docente en Contaduría Pública de la Universidad Agraria y con ella vamos a estar hablando sobre el tema de la economía naranja. Profesora Ivonne, bienvenida a la Radio Nacional de Colombia.
Buenos días, ¿cómo están todos? Y pues buenos días a todas las personas que están en este momento en el programa.
Bueno, profesora Ivonne, hoy estamos hablando de esta economía naranja y cómo lograr que esta propuesta del gobierno impacte también el sector rural. Digamos que la gran mirada es desde el turismo agrario, pero ¿qué nos podría usted decir de cómo se puede beneficiar el campo a través de esta economía naranja?
Bueno, he estado escuchando el programa en esta última hora, ¿no? Muy interesante, pues, las opiniones, interesante también las inquietudes que presentan, pues, desde los oyentes. Hay algo alrededor del concepto, pues, no es un concepto tampoco tan robusto, porque, pues, si hablan del conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que la ciudad se transforme en bienes y servicios, ¿sí? Y también hacen mucha alusión al asunto, pues este es un concepto que se presenta en el 2013, pero pues que retoma básicamente la idea de la economía creativa de Hawkins, ¿no? En donde habla de comprender cómo esos sectores de valores se convierten en bienes y servicios, cómo ese potencial se convierte en bienes y servicios basados en la propiedad intelectual y estar muy dirigidos hacia cómo se abordan desde la arquitectura, las artes visuales, las artesanías, el cine, el diseño. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque es lo más importante ahí, sobre lo cual tal vez uno o escuchado hay algunas inquietudes, ¿no?
Sí.
Básicamente es poner esos saberes que hay, esas potencialidades inmateriales en función del mercado. Entonces, pues ahí ya estamos hablando de cómo ese conocimiento ancestral, ese conocimiento potencial se pone en servicio de un mercado y se convierte ya en un bien. Y ese bien transita o se enmarca dentro del territorio de la cultura y el entretenimiento. Pues claro, ahí la pregunta obviamente es, ¿y cómo lo rural entonces podría haber beneficiado o cómo lo rural interviene en este proceso? Y claro, la duda es totalmente comprensible. Y hablaban hace unos minutos de sería tal vez también a través de un ingreso adicional para el campesino. Entonces, ¿cómo funciona ese ingreso adicional? Y ahí es donde se abren todos los cuestionamientos y obviamente qué se necesita y qué espera. O sea, ahí hay una incertidumbre sobre usted qué puede esperar. Y claro, cuando uno dice cómo está dirigido ese saber hacer un servicio, ¿cierto?, en términos de cultura y entretenimiento, y entonces hablamos del turismo y hablamos de los agronegocios y entonces hablamos del potencial y, por ejemplo, de la ruta turística que muestra la gastronomía en un corredor, etcétera, la gente se pregunta en el campo, bueno, ¿y yo cómo me puedo ver beneficiado? Aquí es importante establecer cuál va a ser esa línea de proyecto, cuál es esa línea de negocio, porque tal vez en donde nosotros estamos viendo que hay una mayor expectativa es en cuáles son las transformaciones propias en el territorio a partir de la incorporación de esta iniciativa, ¿sí? Entonces, ahí hay un papel fundamental, y es que está, que esa estructura de proyecto que va vinculado hacia el turismo, el campo, el agronegocio, tiene diferentes agentes, ¿cierto? Entonces tiene el estructurador, entonces también puede ser obviamente el papel de las universidades, entonces también está el papel del Estado, y llega finalmente allá cuál es el rol del campesino, cuál es el rol del campo en este asunto. Él termina materializándolo, porque es que finalmente son los saberes de los campesinos, ese potencial, es todo lo que ellos representan, lo que se va a volver allí comercializable. Entonces la primera pregunta que uno tiene allí sería, ¿cómo se va a ver el beneficiado directamente? Y por lo que también he escuchado en el programa, pues se espera o se podría cuestionar, bueno, ¿y cuál es el papel del Estado al respecto? Porque es que cuando tú tienes un proyecto agroturístico, también estás esperando que haya un apoyo en la infraestructura. Es decir, hay dos líneas bases allí, que son la infraestructura y la educación. La infraestructura, porque es que obviamente si vamos a montar un corredor o un paquete agroturístico, etcétera, entonces tú necesitas vías de acceso, entonces tú necesitas parques, entonces tú necesitas ver cómo se va a modificar tal vez la estructura, la infraestructura en algunos hogares. Y uno se pregunta, ¿y de quién es la responsabilidad de hacer esas modificaciones, por ejemplo, en términos de infraestructura? ¿Cierto? Porque ahí es donde uno dice, ¿cómo se va a ver beneficiado y en qué momento de la cadena directamente el campesino? Y ahí es un papel que juegan fundamentalmente todas las profesiones, el Estado y los diferentes agentes, porque es que si yo estructuro y tengo un paquete turístico, no puede ser el empaquetador del proyecto turístico el que se quede con todo el recurso, el que monte toda la prospectiva, pero sea el campesino el que tenga que sacar el crédito para arreglar su casa, el que tenga que sacar el crédito para ver cómo terminan de manera comunitaria arreglando una vía. Ahí es donde entonces el papel del Estado, si es el promotor, obviamente, y es el promotor de esta iniciativa, tiene que hacer una fuerte inversión en infraestructura a nivel rural y tiene que hacer también una fuerte inversión en términos de educación. ¿Qué tiene que ver allí, por ejemplo, la educación como potencial también en este asunto de la economía naranja hacia lo rural? Y es que obviamente desde las universidades, desde los centros de investigación, pues se puede estar muy preocupado por cómo la ruralidad genera procesos de empoderamiento. No solamente estamos hablando de que este tipo de iniciativas fortalezcan las capacidades en el campo con el curso de cocina, porque la gente allá ya sabe cocinar, o con el curso de cómo tratar al cliente, porque pues qué persona más amable que un campesino, ¿sí? Que de cierta forma también se van a dar, pero es importante que en este momento ese fortalecimiento de capacidades también se dé en cómo llevar al campesino a que entienda o que obviamente participe activamente en su posición dentro de esta cadena de ese agronegocio. Y que no se dé la oportunidad para que precisamente ese tipo de proyectos queden en manos, por ejemplo, de ya personas que tienen los recursos, de personas que en infraestructura o en términos, por ejemplo, de telecomunicaciones ya han sido fuertes y a ellos les termine quedando como la parte final del proceso en donde solamente les queda la responsabilidad. Y obviamente ese margen de contribución que ellos van a tener en este tipo de proyectos va a ser pues muy pequeño. Y también tener en cuenta cuáles son las potencialidades en términos de empleo. Claro que puede haber un empleo y pues en una línea base en la que entre no tener empleo y tenerlo, pues tenerlo es mucho mejor, ¿no? El asunto es en qué condiciones se da para el campo, cómo se puede fortalecer. Entonces hay dos líneas fundamentales a través de las cuales sí se puede ver favorecido. La primera es la infraestructura, pero esa infraestructura requiere una fuerte corresponsabilidad por parte del Estado, y la segunda la educación, en donde intervienen todos los actores y ahí están llamadas todas las profesiones.
Algo que, que usted dice es importante señalarlo y es algo que también decía Indalecio Dangond. ¿Cómo bajar el tema para el pequeño campesino que quiera verse beneficiado? Y usted se pregunta algo, y es cómo puede ingresar el sector rural al tema. Dialogábamos con Deisa fuera de micrófono y decíamos, pero si la propuesta que nos hace, por ejemplo, don Indalecio, de llevar este tema a las fincas cafeteras, allí ya se está haciendo turismo rural.
Sí.
¿Qué pudiera tener de nuevo y cómo vendérselo al campesino de una manera didáctica? Porque, infortunadamente, también lo dice usted, muchas leyes ya tienen destinatario.
Sí, yo creo que ahí hay un papel fuerte de la regulación, por ejemplo, de los intermediarios. Como lo dije inicialmente, esto es una cadena entre dónde están los recursos, quién estructura el proyecto, cuáles son las responsabilidades de cada uno y el papel que juega precisamente el campesino. No puede estar vinculado solamente a que sea el ejecutor, es decir, el que te termina explicando qué es lo que pasa con el agroturismo actualmente, es el que te explica cuál es el proceso de la panela, es el que te explica cuál es el proceso del café, es el que sabe, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevarlo hacia allá? Ahorita la pregunta que ellos tienen es, bueno, ¿yo cómo me puedo ver beneficiado con una vía nueva? ¿Yo cómo me puedo ver beneficiado, por ejemplo, con mayor acceso a servicios públicos como agua, el tema de riego, y me tengo que ver beneficiado desde la perspectiva de las telecomunicaciones, porque es que el turismo en parte implica también que tú tengas más acceso a telecomunicaciones. Hay una parte importante en la regulación de intermediarios, y en esa capacitación donde ustedes me preguntan cómo hacer que el campesino se incorpore, es donde sí puede haber un apoyo tanto en los centros de investigación como en las universidades, y pues hay bastantes universidades, y obviamente pues, por ejemplo, desde Unidad Agraria, pues también se trata mucho el tema de proyectos. El asunto sí es que al campesino sí se le debe involucrar en el proceso de participación sobre el proyecto. No que termine siendo solamente la persona que me cuenta cómo es el proceso de recolección del café, no solamente que sea la persona que finalmente me muestre cómo se da el tema gastronómico, sino que él se pueda ver incorporado en la cadena también desde el negocio. Y ellos obviamente sí lo pueden entender, porque es que la pregunta de ellos ahí es, bueno, y si yo voy a poner mi casa en términos de turismo para ser parte de un recorrido, ¿qué tengo que hacerle a mi casa? ¿Sí? Y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿qué hace falta en fortalecimiento para ellos? Pues ahí es muy fácil, es decir, ahí hay que hacer una distribución de esas responsabilidades, y es donde se vuelve un poco sensible el asunto del crédito, porque están los créditos y hablamos de los famosos créditos blandos. Y pues no sería muy equitativo, no sería muy bueno este asunto de la economía naranja incorporado en términos de una grande o una creciente y una visible desigualdad que hay en el país. Entonces, ¿en dónde está la desigualdad? Precisamente en que si tú no haces un fortalecimiento de las capacidades en términos de las posibilidades de negocio para el campesino y su participación, él puede terminar convencido de que es totalmente su responsabilidad sacar el crédito para arreglar su casa solamente. Mientras que, por ejemplo, la persona que está estructurando o la gran empresa que tiene los recursos y que tiene las posibilidades para empaquetar el servicio, pues se puede apropiar de la mayoría de los recursos de ese proyecto. Entonces, ¿cómo? Sí, definitivamente creo que hay un papel importante por parte de las universidades allí y por parte de diferentes actores que desde la educación en áreas como la administración, como la economía y sí como la contaduría pública, en áreas como la ingeniería industrial, etcétera, también asesoren y también puedan ser en parte veedores de ese proceso.
Claro, pero también allí, ¿qué papel juega el Estado como tal y digamos la autoridad local? Hablemoslo más bien, la autoridad local, o sea, la alcaldía, ¿qué puede ser para impulsar? Porque bueno, yo tengo mi finca, saco un crédito, digamos, adapto unas habitaciones, tengo todo un recorrido de cómo cuando llegue una persona, enseñarle cómo es la molienda, cómo saco la panela, por ejemplo. Pero en el tema también que usted mencionaba, ¿quién me trae a mí ese turista? ¿Cómo hago para que la persona de la ciudad llegue a mi casa? ¿Cuál es ese apoyo también en promoción, en hacer una, sacar, no sé, unos volantes? O sea, también, ¿qué tanto la alcaldía local, las Sumatas, pueden apoyarme ese proceso? Yo puedo hacer una parte, pero también en la divulgación, en que la gente que visite el pueblo vaya a mi casa, ¿cómo se puede también hacer ese tipo de alianza o de, no sé, o de apoyo poco más también en la promoción de ese tema y que yo, mis vecinos, podamos sacar provecho de ese turismo agrario?
Bueno, ahí eso es un papel importante de empoderamiento en donde las autoridades, como por ejemplo las alcaldías, las Sumatas, etcétera, tienen que ser un gran poder de convocatoria, de reunión y obviamente de empoderamiento de los habitantes a través del territorio, ¿no? entonces en donde se puede articular precisamente ellos como comunidad, identificar, y ahí es importante que en los territorios, desde la parte rural y también apoyados obviamente desde el centro, pues ellos se pueda hacer un inventario de esas potencialidades. Yo creo que hay que también pensarlo ahí, reflexionarlo, no solamente el asunto de ir generando proyectos pues de una u otra categoría, sino pues obviamente teniendo en cuenta que se enmarcan dentro del ámbito de la cultura y el entretenimiento, hacer un inventario de esas potencialidades de manera regional y a partir de ellas, entonces generar unos procesos de socialización en donde el papel de la alcaldía sí puede ser fundamental, porque puede generar cohesión y porque puede articular y porque tiene más poder de convocatoria en la región que otros organismos externos.
Sí, señora. Finalmente, profesora Ivonne, ¿qué pros y qué contras tiene la economía naranja para el agro? Porque pues tampoco estamos diciendo que todo sea perfecto, hay algunos puntos que hay que discutir, pero ¿qué pros y qué contras puede tener la economía naranja para el sector rural específicamente?
Los pros que podría tener, es bueno hablar de, y sobre todo en esa perspectiva, los pros que puede tener es que si potencialmente el Estado sí juega un papel de corresponsabilidad frente al campo, entonces habrían mayores inversiones en términos de infraestructura para que no sea el campesino el que se tenga que terminar endeudando y no sepa de verdad ese retorno cómo se va a ver. Es que hay una incertidumbre, él no sabe si vale la pena meterse en un crédito para arreglar su casa o no. Y sobre todo es responsabilidad de él, porque entonces ahí volvemos al asunto, ¿cuál es su participación? ¿Qué potencialidad? Pues claro que a nivel de empleo, de manera estructural, pues sí puedan existir algunos cambios sensibles allá y que haya mayor empoderamiento para el territorio. O sea, que si pasemos un poco, por ejemplo, en términos de los dueños de algunas fincas, de las personas que tienen sus parcelas, etcétera, hacer no solamente participar con el asunto de transmitir el saber, sino que ese transmitir el saber el mismo sea consciente de, es el papel más importante en esa cadena y por lo tanto entonces él también pueda percibir en el futuro una transformación de un empleo un poco constante, que no haya tanta rotación en mejores condiciones, ¿no? No solamente que haya empleos para llenar estadísticas, que no cuadremos todos con estadísticas de cuántos empleos, tantos, ¿no? ¿En qué condiciones están esos empleos? ¿Cuánto duran? ¿Cuál es la rotación? Entonces, la primera, sí, puede haber un beneficio potencial en la infraestructura, pero que también ahí el Estado participe bastante, que haya una regulación, por ejemplo, frente a los intermediarios en términos del turismo, y también hay una potencialidad en educación allí. Entonces, sí, pueden haber escenarios positivos. ¿Y cuáles son los contra? Precisamente, pues esos mismos riesgos. El riesgo es que en manos de quién se quedan los recursos, quién es el que se tiene que endeudar para ejecutar esos proyectos, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades? Y pues ver que a futuro esos cambios sean realmente sensibles y si terminen en en una posible materialización del empoderamiento de los campesinos del territorio, porque ellos son los que mejor dimensionan esa palabra, la palabra territorio.
Pues Ivonne Díaz, docente en Contaduría Pública de Uniagraria, pues muchísimas gracias por hablarnos sobre esta economía naranja, cuáles son esos pros, esos contras y cómo podrá esa economía pues empoderar al campesino. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Campo en la radio.
A ustedes.
Muy amable. 5:37 minutos. Don Wilson, lo invito a una pausita y ya regresamos con la parte final de este Campo en la radio.
Claro que sí.